Capital Radio, la genuina radio económica.
¿Qué tal? Bienvenidos a este programa especial sobre oportunidades en pequeñas y medianas compañías de la mano de Lombia Capital. Desde hace meses se habla mucho de rotación hacia los valores menos grandes, pero en la última semana el claro repunte del Russell 2000 en Estados Unidos, beneficiado por ese efecto Trump, ha vuelto a poner a las small y medium caps en el foco de los inversores. ¿Y qué pasa en Europa? ¿Es un buen momento para este tipo de compañías aquí en el viejo continente? ¿Más para firmas del continente o también de Reino Unido? ¿Qué criterios seguir para exponerse a pequeñas compañías y con qué objetivo potencial? Bien, pues para hablar de todo esto, en los próximos minutos nos acompaña Francisco Rodríguez de Aquiles, socio y director de Lombia Capital. ¿Qué tal, Francisco? Hola. Buenos días, bienvenido.
Hola, Rocío, buenos días, encantado de estar aquí.
Bueno, parece que hay ahora un claro sesgo entre los gestores, sobre todo en Estados Unidos, ¿no?, por fijarse en pequeñas cotizadas porque piensan que son el activo que más puede brillar en bolsa en adelante. ¿Y en Europa existe una clara oportunidad también ahora en small caps en el viejo continente?
Bueno, hay varios factores. Yo creo que estábamos todos esperando algunos catalizadores que se han dado no solamente a nivel macro, que son factores exógenos mucho más difíciles de controlar, ¿no?, pero también factores ligados a los fundamentales de estas compañías, ¿no? Hace eso, escasos días sabíamos que ganaba Trump en Estados Unidos y eso ha lanzado algunas alertas sobre el continente europeo justamente por las políticas arancelarias que pueden llegar desde Estados Unidos. Pero es verdad que en nuestra opinión, desde Lombia Capital, que como sabes llevamos más de 26 años analizando un ecosistema de altas ineficiencias, porque no es tan seguido como otros segmentos, nosotros creemos que hay bastantes vientos de cola para pensar que estamos ante una ventana de oportunidad muy interesante también para pequeñas y medianas compañías en Europa. ¿Cuáles son esos vientos de cola? En este momento, en alguna entrevista anterior también comentaba que nosotros creemos que hay que ser muy selectivos porque evidentemente hay algunas compañías en Europa que pueden estar mucho más expuestas a este posible ciclo económico que ahora nos toca con respecto a las políticas arancelarias y fiscales de Estados Unidos, pero es verdad que si escoges una cartera en donde tus compañías tengan bastante exposición global en términos de ventas y esa exposición global se deba a que ya estas compañías producen en Estados Unidos, que es nuestro caso, o sea, en nuestra cartera, más de la mitad del porcentaje de las ventas de nuestras compañías vienen de Estados Unidos y las que están más expuestas a Estados Unidos producen allí. Con lo cual, en realidad, nosotros no tenemos un perfil de compañías exportadoras que pueden ser, bueno, las que supuestamente pudiesen estar más afectadas sobre el papel, efectivamente, porque todo esto, a ver cómo, qué es lo que luego se traslada realmente, ¿no? De lo que sabemos. Entonces, bueno, nosotros efectivamente vemos los próximos trimestres con bastante optimismo y luego te digo, tampoco ha cambiado para nosotros mucho la visión que teníamos que hemos tenido durante todo este año con la llegada de Trump. En realidad es un factor que estaba allí y que podía cambiar algunas cosas para otros sectores, no para nosotros. Nosotros con lo que nos quedamos, y por cerrar un poco este mensaje inicial, con lo que nos quedamos es con la fortaleza de los modelos de negocio en los que estamos invertidos. O sea, a nivel operativo, nosotros vemos compañías en nuestra cartera que están cerrando este año con márgenes sobre EBITDA por encima del 25, 26, 27%. Seguimos dando un crecimiento del beneficio por acción, que al final es lo que tiene la mayor correlación con la rentabilidad real de una estrategia por encima del 12-13%. Y te digo, en Europa no hay muchas compañías que crezcan en márgenes operativos por encima del 25%. Por eso el matiz anterior de que hay que ser muy selectivos y sin duda creemos que estamos ante una ventana de oportunidad para la categoría en general y vientos de cola también para las europeas.
Bueno, el tema del efecto de Trump y cómo puede afectar a la inversión en pequeñas y medianas compañías seguro que va a dar para debate en unos instantes, pero por rematar, hablan ustedes de esa oportunidad histórica en este activo, en el activo Small Caps, pequeñas y medianas compañías europeas, pero de cara a invertir en ellas, pues el inversor tiene bastantes propuestas, tiene bastante donde elegir, ¿no? Hay alternativas. Es decir, tienen ustedes bastante competencia. ¿Cuál es la propuesta diferencial de Lombia Capital para que un inversor que ahora mismo nos esté escuchando, esté interesado por este tipo concreto de segmento de inversión, les elija para canalizar su idea de invertir en small caps?
Antes decíamos, Rocío, que el segmento de pequeñas y medianas compañías es muy ineficiente por el poco seguimiento que existe, ¿no? Y esta es una de las características que tiene este segmento. Nosotros, en Lombia Capital, yo creo que una de las características que digamos, una de las ventajas competitivas que podemos aportar a nuestros inversores es justamente que en un universo así de ineficiente y tan amplio, porque hay más de 5.000 compañías cotizadas a nivel global, nosotros llevamos 26 años analizando un ecosistema y desarrollando relaciones con equipos directivos y con brokers que saben exactamente el tipo de compañía que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces, esto te da un input, un intangible que ha sido parte, digamos, de, evidentemente, de esas rentabilidades consistentes y generación de alfa consistente en estos 16 años de gestión. Y otra cosa que no dejaría de resaltar es justamente en un universo tan amplio, puede ser muy ineficiente si no tienes las ideas claras, si no sabes el tipo de modelo de negocio que estás buscando dentro de un ecosistema muy amplio. Nosotros desde Lombia Capital hemos desarrollado una filosofía de inversión y un proceso que se basa en la claridad de ideas. Nosotros sabemos exactamente el tipo de compañías en el que queremos estar invertidos, compañías que entren dentro de ese círculo virtuoso del crecimiento, que alguna vez lo he contado aquí también, compañías que reinviertan sus beneficios netos o su flujo de caja neto en su crecimiento, en I+D, en innovación, en atracción de talento. Y esto lo que te permite es tener un crecimiento estructural porque vas reforzando barreras de entradas año tras año a través de esa reinversión estructural dentro de tu propio modelo de negocio, ¿no?
Habla de un universo inversor muy amplio, de unas 5.000 cotizadas a nivel global, pero por acotar y que quede muy claro también para los oyentes que entienden ustedes por ese universo small caps, estamos hablando de qué rangos de capitalización, más o menos.
Sí, es importante, porque es verdad que si cogemos compañías europeas o americanas, cambia bastante, claro, la foto. Nosotros aquí, desde Lombia Capital, creemos que una small cap puede ir desde los 300 millones, más o menos, de market cap, a unos 2.500 billions, o sea, 2.5 billion. Eso para nosotros es pequeña capitalización, y desde 2.500 millones en adelante podemos ya empezar a considerarla como una mid cap, o sea, una compañía de mediana capitalización. ¿Cuál es nuestro rango de inversión en la estrategia? Podemos irnos desde 300, 400, la más pequeña, hasta un rango de 30.000 millones, entre 25 y 30.000 millones. Eso es lo que nosotros consideramos el rango alto del mid cap. Te vas a Estados Unidos y una compañía de 2 o 3 billions es una micro todavía para ellos, y una mid cap empieza desde 10 o 15, no sé, luego lo comentaremos, pero es más o menos por el tener el dato relativo.
Sí, bueno, hemos planteado el tema, hemos hablado de esa propuesta diferencial que tienen ustedes en Lombia Capital. Si le parece, Francisco, vamos a abrir micrófonos y vamos a saludar al resto de invitados que nos acompañan en este especial Small Caps Europeas. Está con nosotros Bárbara Ruiz del Árbol, que es consejera delegada y asesora financiera del grupo Planifico. Bárbara, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Rocío. Encantada de estar aquí con vosotros.
Y nos acompaña también Carlos Farras, que es socio, fundador y director de inversiones de DPM Finanzas. Hola, Carlos. Bienvenido también.
Buenos días.
Bueno, vamos a Bárbara, si le parece primero. No sé si, lo primero de todo, comparte esa visión que acaba de exponer Francisco sobre la oportunidad que hay ahora mismo en este segmento concreto de compañías cotizadas en small y mid caps.
Sí, estoy de acuerdo con Francisco, porque nos encontramos en un entorno económico donde yo considero que el ciclo sigue siendo expansivo, con crecimientos razonables tanto en Estados Unidos como en Europa, con un empleo razonable, con una inflación controlada, y todo esto hace que las compañías tengan buenas valoraciones y siga habiendo oportunidades de inversión en renta variable en general. Y además, como los mercados están pro bolsas, pues tener en cuenta el nicho de mercado, como son las pequeñas y medianas compañías, que seguiremos viendo cuáles son sus beneficios y oportunidades, pues es un buen momento. Carlos.
Bueno, yo creo que lo que hay que distinguir un poco son las valoraciones que estamos viendo ahora mismo. Yo creo que todo el mundo ha tenido la primera reflexión, que es gana Trump con mayoría en las dos cámaras, etcétera, etcétera. Va a llevar a cabo toda su política económica y digamos, y todas las cosas que ha prometido en campaña. Y yo creo que la gente ha dicho, compro dólar, compro la bolsa americana, independientemente de las valoraciones. Nosotros somos una casa que invertimos a medio y largo plazo con nuestros clientes y nos gusta invertir por valoraciones. Entonces, sí que es cierto que ahora mismo lo que hemos visto en la parte de las small caps europeas, que ha habido revisiones a la baja, no estoy hablando de la cartera de, de las compañías en las que está invertido Colombia, pero en general pues ha habido revisiones a la baja de los de las compañías de las small caps europeas. Y probablemente cuanto a nosotros, cuando hay un activo que está más castigado, vemos más oportunidades a medio y largo plazo, ¿no?, para estar invertido en ello. Entonces, evidentemente, probablemente no sé si es oportunidad histórica, pero sí que es oportunidad en términos de valoraciones. Y además, en el medio y largo plazo, siempre las compañías pequeñas y medianas han tenido mayor crecimiento que las grandes, ¿no?, que ya tienen más menos recorrido que poder hacer o a unos múltiplos inferiores. Por lo tanto, creo que tiene sentido mirar el activo. Creo que además, ahora que ha habido revisiones a la baja, tiene también más interés. Luego, como comentaba Francisco, pues hay compañías que realmente pueden vender luego en Estados Unidos, independientemente de aranceles o no aranceles. Y luego no nos olvidemos que tenemos a China, que es la segunda economía del mundo, en el que pensamos que va a meter estímulos para no quedarse atrás. Por lo tanto, creo que tiene sentido dentro de una cartera a medio y largo plazo y que lo único que, bueno, pues hay que tener paciencia, que eso no abunda el mundo de la inversión.
Es interesante, Carlos, porque antes, bueno, y Bárbara también lo tocó, el tema de las valoraciones, que antes no lo decía, ¿no? En Europa nosotros estamos, lo que estamos viendo es que si coges el gap entre pequeña capitalización y gran capitalización europea, no veías ese gap desde el año 99 de valoración. O sea que en realidad ese gap, y como dices tú, este año se ha ampliado un poco más, porque es verdad que la categoría no ha terminado de arrancar, y justamente por la espera un poco de esos catalizadores que antes decíamos, y tampoco están llegando flujos de forma masiva. Es verdad que desde agosto ha empezado un poco a cambiar la tendencia, y ahora este último final del año parece que mejora. Pero a mí me impresionó mucho el dato del gap histórico y desde el 99 que no lo veíamos.
Bueno, me temo que va a salir mucho el tema de Trump, lo ponía sobre la mesa ahora mismo Carlos. Una de las claves va a estar, porque una cosa es lo que se dice en campaña, ¿no? Y luego al final, una de las claves pienso que va a estar en qué Trump va a ser el que va a gobernar a partir de enero, ¿no? Porque no se suele hacer todo lo que se dice, ¿no? Y ahí pues va a haber muchas consecuencias positivas, negativas para este tipo concreto de segmento de mercado, ¿no? Para pequeñas compañías. Hay que ver cuántos aranceles llegan, hay que ver exactamente qué es lo que hace a partir de enero. Carlos.
Bueno, a ver, yo creo que, si te soy muy sincero, hubiéramos deseado que estuviera más repartido en la presidencia con las cámaras, ¿vale? Porque Estados Unidos tiene un problema que nadie habla de él, que es el tema de la sostenibilidad de la deuda. Que nosotros, para que te hagas una idea, de los dos países que tenemos identificados con mayor problema de deuda es Francia y Estados Unidos. O sea, ya no estamos hablando de que si Grecia o no Grecia, y cada vez hay más análisis que hablan de la sostenibilidad de la deuda americana, ¿no? Entonces, no nos gustaba ninguno de los dos programas, ninguno de los dos políticos, porque ninguno habla de reducir gasto. Pero bueno, veremos un poco qué es lo que implementa Trump, que luego, por ejemplo, sabes que todo han castigado de manera sustancial a todo el tema de sostenibilidad y compañías relacionadas con el tema ESG. Y sin embargo, uno de los mayores patrocinadores de su campaña ha sido Elon Musk. O sea, es decir, es cómo va a gestionar todo eso. Es decir, no va a incentivar el coche eléctrico, pero uno es un mayor contribuyente si lo es. Bueno, veremos un poco lo que hace Trump. Lo que sí que es verdad es que le da un pragmatismo empresarial. Un poco el foco, por daros una visión muy simplista, ¿no? Es, al final, el americano tiene su bolsa en máximos, sus activos en máximos casi también, y encima no hay desempleo. Por lo tanto, lo que sí que va a incentivar, yo creo que el tema del y el rumbo de Trump sin que haga nada, es que la gente se va a sentir más cómoda para consumir, para que esa desaceleración que estamos viendo probablemente ya desaparezca, ¿no? El problema, pues que vuelva a aparecer la inflación, que no lo descartamos, veremos un poco qué medidas toma, veremos un poco qué se traducen esos aranceles. Sí. Bueno, yo creo que eso es un poco la gran incógnita, ¿no? Y lo que vuelvo a decir antes es cuáles son las valoraciones que estamos pagando por la bolsa americana, ¿no? Si está ya todo descontado, que eso es un poco la gran duda, ¿no? Que ahora lo que está claro es que los flujos no están yendo a las small caps, que cuando lleguen probablemente volarán, porque eso es lo que suele pasar, que tampoco que son compañías que tampoco tienen mucha liquidez y por lo tanto si vuelven los flujos, pues te correrán mucho en muy corto plazo, pero bueno, que digamos que lo que no se puede asumir es que ya está claro todo lo que va a pasar a futuro, porque si el mercado nos dice algo es que nunca es así.
Bueno, mientras la música siga sonando, ¿no?
Sí, pero bueno, ¿quién se baja antes? O sea, es decir, muchas veces...
¿Quién se queda sin silla?
Mira, yo creo que tenemos un ejemplo muy reciente que fue en agosto. Yo justo era cuando empezaban las vacaciones, de la fuerte caída que hubo de la bolsa japonesa y del impacto que hubo. Y a todo el mundo, a nadie le da tiempo a cambiar su cartera, adaptarse y tal. O sea, es decir, por eso nosotros al final tratamos de comprar o invertir en fondos o en compañías con buenas valoraciones y que en medio de largo plazo nos dé la razón el mercado. Porque lo otro es que no te da tiempo a salirte. Cuando deja la música de sonar, te garantizo que todo el mundo quiere salir por un huequecito así, muy chiquitito, chiquitito, y todos a la vez. O sea, es muy complicado.
Una reflexión interesante que hacía y ponía sobre la mesa, el tema de la deuda, que a ustedes sí que les preocupa. ¿Por qué se está mirando para otro lado? ¿No se está poniendo el foco ahí, de la deuda en Estados Unidos?
Bueno, es que el mercado es muy obsesivo, es un ciclo cicotímico, ¿no? Que al final o está obsesionado con algo o le da igual. Yo creo que si preguntas a cualquiera de la industria, todos sabemos que hay un problema ahí. Sabemos que es el cisne negro posible, pero puede ser que nadie, que el mercado no se preocupe y demás. O sea, es decir, es como de Francia no se hablaba hasta hace muy poco y de repente se está hablando y paga un diferencial superior a la deuda española a Francia ahora mismo. Bueno, o tenemos el caso de lo que pasó con la primer ministra británica, que duró 2 semanas en su cargo, porque básicamente dijo, me voy a gastar más dinero y voy a recaudar menos impuestos, voy a bajar los impuestos, y duró 2 semanas. Entonces, es un problema, y además es muy gordo, porque evidentemente es la primera economía del mundo, y cuánta deuda hay emitida por Estados Unidos, y de hecho, si te fijas, todo ha subido, pero el 10 años americano no ha subido. O sea, ha subido de TIR, pero ha bajado de precio. Por lo tanto, hay una preocupación ahí, pero bueno, yo creo que también te digo que Trump, cuando el mercado empieza a tensionar, tomará medidas para reducir impuestos. O tener que subirlos, o probablemente para reducir gasto. Y sobre todo, probablemente con el Medicare, con todo el tema de gasto en sanidad que hay en Estados Unidos. Pero vamos, el mercado es así. O sea, de repente lo mira y lo empieza a mirar de manera tal y estaremos todo el rato hablando de la sostenibilidad de la deuda americana. Pero hay muchos analistas hablando de esto, ¿eh?
Bárbara, por completar un poquito la escena en la que ustedes sí que ven, bueno, todos en general están observando una oportunidad interesante para las small caps, y hablar un poquito de la visión de mercado, en qué más cosas se están fijando ustedes ahora mismo.
Bueno, nosotros a nivel de mercado somos, desde Planifico invertimos a largo plazo y hacemos carteras principalmente con fondos de inversión y nos gustan que sean sostenibles y que los gestores de los fondos nos acompañen, que son los que están encima del mercado. Nosotros ahora generalmente miramos el crecimiento, veramos oportunidades y nos gustan elegir casas y que sean consistentes en su gestión, conociendo bien cómo trabajan, conociendo al gestor, que nos ayudan a ver qué están mirando. Nosotros, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, nosotros vemos que hay crecimiento en Estados Unidos, que hay oportunidades en Europa y vamos a ver, pues, más de forma global. Los Big Seven creemos que hay que salir. Hablando de lo que hablábamos antes de quién se llevaba el último euro, pues nosotros nos estamos planteando hasta dónde hay que llegar y si hay que recoger beneficios en todo el recorrido que ha habido de renta variable. Entonces, pues bueno, pues al final hay que mirar la economía en su conjunto y en donde hay las oportunidades de inversión.
Esa es la gran cuestión ahora, ¿no? Saber no ya dónde hay que invertir, sino cuándo hay que salirse de un activo, entiendo, ¿no?
Es que eso que comenta Bárbara es al final interesante, porque es verdad que tú tienes una cantidad, o sea, no hay, ha habido durante los últimos, incluso metiendo la última crisis financiera, muchos ciclos, ¿no? Y no hemos tenido periodos de baja volatilidad durante los últimos, no, ya no sé cuántos años, pero muchísimos años, un año es más volátil que otro, ¿no? Porque hemos tenido muchos eventos. Yo creo allí, por lanzar un poco un mensaje en línea con lo que ha comentado Bárbara y Carlos, que al final hay que tener consistencia en donde conocemos. O sea, yo creo que la especialización es algo que ahora, ayer leía un artículo sobre la gestión activa y la gestión pasiva. La gestión pasiva ha ganado un montón de terreno a la gestión activa durante una década, por lo menos, ¿no? Y decíamos, claro, pero los gestores activos que nos hemos mantenido generando consistencia y generando rentabilidad extra por encima de los índices en un momento en donde era incluso mucho más difícil hacerlo, yo creo que tenemos ahora una oportunidad para mantener la confianza del inversor para los próximos años, ahora que la gestión activa debería volver a jugar un rol un poco más importante, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, ahora lo que comentabas, bueno, sabes que es una frase típica la de vende optimista y compra pesimistas, y luego a la gente le cuesta mucho llevarla a cabo, ¿no?
Sí, ejecutarla.
Y de hecho, Francisco lo sabe, que nosotros este año hemos ido a Versailles, a la junta de Versailles Hathaway, a ver a Warren Buffett, y Warren Buffett tiene más caja que nunca, o sea, es decir, pero no porque no le guste la economía y tal, es porque qué valoraciones pagar por las compañías, ¿no? Entonces, al final es un poco saber lo que uno está invirtiendo y por qué y qué sentido tiene y qué valoración está pagando, porque cuanto más caro pagas, pues el retorno es inferior. Lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, hablando, a nosotros nos gusta entrar por activos, ¿no? Entonces, hablábamos antes de small caps, pues hay un montón de compañías, ¿no? Y dices, oye, podría comprarme un ETF del small caps y tener sesgo a toda la industria, ¿no? Pero al final es que si hay gestores especializados que conocen bien las compañías y que pueden elegir de 50 compañías, ¿cuántas tenéis vosotros en el puesto?
60 ahora, sí.
Pues 60 compañías en las que son los mejores de esas 5.000, pues tienes más posibilidad de tener un retorno superiores a medio y largo plazo, ¿no? Y al final es un poco lo que buscamos, ¿no? Decir, oye, identificar un activo que tenga buenas valoraciones, etcétera, etcétera, y gente especializada que lo sepa hacer bien y que lleve muchos años en la industria.
Vamos a hacer una pequeña pausa, si les parece, y enseguida retomamos y seguimos poniendo ideas interesantes sobre la mesa en este especial sobre pequeñas y medianas compañías europeas de la mano de Lombia Capital. Hasta ahora mismo.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Seguimos, retomamos este programa especial sobre oportunidades en pequeñas y medianas compañías de la mano de Lombia Capital. Les recuerdo que estamos hablando con Francisco Rodríguez de Aquile, socio y director de Lombia Capital, con Bárbara Ruiz del Árbol, consejera delegada y asesora financiera del Grupo Planifico, y con Carlos Farras, socio fundador y director de inversiones de PM Finanzas. Si les parece, retomamos un poquito por donde estábamos justo antes de la pausa. Había apuntado Francisco una idea interesante que tiene que ver con todo lo que ha supuesto en estos últimos tiempos la llegada de flujo inversor hacia la gestión pasiva y cómo esto puede condicionar al final el trabajo, porque se está condicionando el mercado, el comportamiento de los activos, el trabajo de quienes se dedican desde hace muchos años, y en Lombia tienen una trayectoria muy, muy dilatada, a analizar los fundamentales concretos de las compañías, buscando estas mejores ideas de inversión, estos negocios del mañana, ¿no? Que siempre nos dice Francisco. ¿Hasta qué punto todo ese flujo inversor puede condicionar al final, pues, cómo se ha trabajado y se trabaja en gestión activa?
No, yo estoy con un comentario que hacía Carlos fuera de micros antes. Yo creo que hay que tener un proceso, yo creo que hay que tener una metodología para identificar dónde hay oportunidades y dónde empieza todo a sobrecalentarse. Yo personalmente creo que llevamos unos años de crecimiento en la gestión pasiva que podía tener sentido indexarse sobre algunos tipos de activos. Para mí tiene mucho menos sentido, yo creo que lo comentábamos antes, mucho menos sentido indexarte sobre nichos de mercado que son más ineficientes, ¿no? Y creo que es cada vez más difícil batir al Standard & Poor's, o creo que es cada vez más difícil batir al MSCI Europe, pero aquí tienes compañías de gran capitalización en donde tienes por lo menos 40, 50 o 60 analistas a nivel global cubriendo las compañías que forman parte de estos índices. Pero claro, nosotros es que estamos en otro mundo, ¿no? Estamos en un mundo en donde tienes compañías cubiertas por algunas sin cobertura, pero que ya capitalizan 300, 400 o 500 millones. Lo que pasa es que está en nichos de mercado en donde necesitas mucho conocimiento técnico, ¿no? Tecnología médica, conteo de células de ADN para tratamientos de enfermedades autoinmunes. O tienes, por ejemplo, tienes automatización industrial, cómo se desarrollan los módulos de comunicación entre el hardware y el software, donde Europa juega un rol de liderazgo global. Bueno, quiero decir, yo creo que allí una, evidentemente, estamos en un nicho en donde la gestión activa sigue jugando un rol importantísimo. Que es verdad que los flujos se han ido masivamente hacia incluso índices de menor capitalización. Eso es cierto. Lo que yo reitero es que si tenemos un proceso y una metodología, vamos a identificar la oportunidad o el exceso de forma además racional, no dejándonos llevar un poco por la vorágine, ¿no?, que hemos visto en flujos estos últimos años.
La oportunidad o el exceso, eso es interesante con algo que comentaba también hace un instante Bárbara fuera de micro, ¿no? Cómo los gestores activos, en este caso especializados en pequeñas compañías, uno de sus grandes trabajos es vigilar los riesgos, ¿no? No solo localizar las oportunidades, sino tener la cartera siempre protegida.
Total, porque además tenemos que tener en cuenta que siendo un nicho de mercado súper interesante, tal y como venimos hablando todo este tiempo, pues estas compañías tienen riesgo de liquidez, de volumen de negociación, de volatilidad, de exceso o falta de financiación, de modelo de negocio, de ver cómo van a influir las ventas. Y esos pequeños detalles que contaba antes Francisco son importantes a tener en cuenta que nosotros como particulares o como asesor financiero no tenemos tiempo para estar mirando en pequeño detalle esas compañías. Entonces, por eso la gestión activa y tener personas especializadas en ese tipo de segmentos y de compañías ayuda a que sea más eficiente y la mejor la elección en este tipo de activo.
Carlos.
Bueno, pues al final, por hacerlo más sencillito para que lo puedan entender los oyentes, es que si uno quiere invertir en inmuebles en este país, pues podría comprar un ETF que se referencia a la evolución de los inmuebles, o a lo mejor lo que le gustaría es que alguien le planteara que hay una oportunidad en el barrio de Chamberí, en una casa que tal, hay 7 herederos que van a comprar a un buen precio, etcétera, etcétera. Eso es al final lo que hace un gestor, identificar las oportunidades dentro de un mundo bastante más amplio, ¿no? Para que os hagáis una idea, nosotros, el MSCI World, al final, el ETF, que es el más global de todos, 70% ya pesa la bolsa americana. No ha tenido ese peso nunca. Entonces, ya no estás diversificando a nivel global. Tienes un peso muy concentrado, un 70%, que además ese 70% el 30% representan 7 compañías, entonces no están ni diversificando ni nada por el estilo. De hecho, en Japón llegó a tener un peso con la burbuja de la bolsa japonesa de un 40% en el MSCI World. Hoy apenas pesa un 5, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, ¿simplifica la manera de invertir? Sí. Lo que pasa es que yo creo que hay momentos en los que el inversor podría comprarse un índice del MSCI World o del Standard & Poor's si está todo barato y las valoraciones son razonables, pero ahora mismo creo que no es la decisión más inteligente a medio y largo plazo, o que se puede llevar de repente tirarse 10 años sin tener apenas retornos. Todo esto cuando parara, cuando los flujos paren. Como yo digo, los activos son como los percebes. Hay veces que están a 130 euros el kilo, otras veces a 30. Lo inteligente es comprar a 30 y venderlo a 130. Eso ya es más complicado, ¿no? Pero bueno, que es un poco lo que nosotros estamos viendo a nivel de ETFs y flujos, ¿no?
Francisco, Europa y sus debilidades económicas, porque ya que estamos hablando de small de compañías medianas y pequeñas europeas, hay que fijarse en el contexto, ¿no? ¿Hasta qué punto les preocupa esta debilidad europea? Antes citábamos a Francia, ¿no?, con ese problema de endeudamiento. Alemania, qué decir de Alemania. En un escenario como este, ¿hasta qué punto hay que esmerarse mucho más en esa selección de compañías pequeñas cuando uno va a posicionarse?
Es una buena pregunta, Rocío. Fíjate, nosotros... Yo soy un fiel defensor de Europa, no porque me toque y no porque estemos nosotros comercializando fondos de compañías que nacieron en Europa, sino porque por convicción. Cuando tú te vas a ver a modelos de negocio a las afueras de Estocolmo, por ejemplo, compañías suecas, compañías finlandesas, compañías incluso alemanas, ¿ah? Y luego voy, no me estoy saltando la pregunta, luego voy a volver porque si hay debilidades a nivel macro, sobre todo de crecimiento en temas de PMI, manufacturero, Europa tiene una cantidad de, evidentemente, de retos por delante. Pero claro, nosotros que estamos viendo el mundo europeo desde un punto de vista microeconómico y de competitividad en innovación, que es al final lo que buscamos, te das cuenta que desde aquí hay modelos de negocios extraordinarios, realmente lo digo. Y te das cuenta que esos modelos de negocio extraordinarios, que muchos de nosotros quizás en nuestro día a día estamos utilizando esa tecnología, pero no nos damos cuenta, son capaces de competir contra otros modelos de negocio en Estados Unidos o en China o en algunos otros mercados emergentes, y que lo hacen mejorando márgenes y mejorando su propuesta de valor en cuanto a servicio, ¿no? En cuanto a servicio y tecnología. Eso es un hecho que está allí, o sea, a nivel fundamental y de tejido empresarial. Europa esa propuesta la tiene, y no me voy a extender aquí. Sabes que a mí me encanta hablar de compañías, de modelos de negocio, de qué cosa estamos realmente arrojando a la sociedad y por qué esos modelos de negocio son o tienen un planteamiento tecnológico de servicios estructural para nuestra sociedad durante las próximas décadas. Pero no lo voy a hacer por no extenderme. Pero a nivel microeconómico eso es una realidad. Luego tenemos otro contexto. Y en un contexto macroeconómico, Europa evidentemente está hoy ante un escenario en donde necesita muchos más estímulos. Alemania, Francia, antes Carlos hablaba de Francia, estoy totalmente de acuerdo. Son dos economías líderes en Europa que no están creciendo o que están creciendo de forma muy deprimida. Entonces, de nuevo, yéndonos a la oportunidad, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Que Europa tiene algo más, no sé si lo comparten Bárbara y Carlos, ahora me dirán, pero pareciera que Europa, ante la llegada de Trump y ante los datos macroeconómicos que presentan las principales economías europeas, pareciera que Europa tiene algo más de visibilidad sobre hacia dónde pueden ir los tipos de interés este año y el año que viene. ¿Por qué? Porque se tiene que seguir incentivando el crecimiento y con una inflación bastante controlada en torno a los objetivos del BCE, pareciera que hay carta libre para seguir bajando tipos. Esa es nuestra visión. Estados Unidos cambia un poco con la entrada de Trump. Y eso es un catalizador, de nuevo, porque siempre lo enfoco hacia la oportunidad, es un catalizador para este segmento de compañías que estamos hablando con tanta sensibilidad a la curva larga de tipos de interés, ¿no?
Pues por alusiones. No sé si comparten ustedes esa visión.
Yo sí comparto que la bajada de tipos puede beneficiar a este segmento. Tengo más dudas en cómo va a afectar al crecimiento global de Europa. O sea, yo creo que uno de los problemas que tiene Europa es que son muchos países independientes no mirando al conjunto y eso no sabemos cómo va a afectar realmente a la evolución de las pequeñas y medianas empresas. Sí creo que puede haber modelos de negocio gracias al estudio de las gestoras y de los analistas, pero tengo mis dudas en cuanto al crecimiento de Alemania.
¿Es algún nubarrón todavía?
Sí.
Bueno, antes hablabas de empresas de negocios, Francisco, y al final lo que deberíamos es ver qué compañías necesitan nuestro apoyo financiero para crecer. O sea, para hacer una Europa mejor y una Europa más fuerte. O sea, es decir, Yo estoy harto de ir a empresarios y decir, es que si estuviera en Estados Unidos me traería dinero para hacer un montón de cosas, y aquí en Europa es como que me cuesta un montón. Y los americanos en eso son mucho más listos que nosotros, ¿eh? Porque incentivan el emprendimiento, y aquí parece que el empresario es el malo, ¿no? Entonces, evidentemente, si hay compañías buenas que están creciendo en Europa, deberíamos estar invertidos en ellas. ¿Por qué? Porque al final probablemente esas compañías ni tengan tanto sesgo al impacto económico, porque al final nos recordemos que Europa está sufriendo porque China, a la que hemos vendido productos de lujo principalmente, no está tirando. O sea, pero también es verdad que si meten medidas de estímulo en China puede afectarnos. Y además ahora estaba pensando, según estamos hablando, que ahora estamos viendo un poco el tema del 10% de los aranceles. Si por la bajada de tipos en Europa el dólar se aprecia contra el euro un 10%, básicamente eso quiere decir que vamos a seguir vendiendo lo mismo, y a nivel de los americanos al mismo precio. O sea, es decir, y estamos ya dando sentado que nos va a venir fatal a Europa. Estamos con una sensación derrotista antes de empezar, ¿no?
Entonces, bueno, son vasos comunicantes, ¿no?
Bueno, primero que no sabemos lo que va a pasar, segundo que veremos un poco cómo se aplican esos aranceles, veremos que Europa ha visto que se están uniendo para ver cómo contrarrestan y cómo negocian con Donald Trump. Bueno, que no hay que ser derrotista, sí, es decir, sí. Oye, pues la situación no está del todo buena, estamos bajando tipos, de todas maneras recordar que estaban bajándolos también en Estados Unidos porque está habiendo desaceleración. Otra cosa es que tengamos el efecto Trump, que sea un estímulo psicológico para empresarios, para el consumidor americano, etcétera, ¿no? Pero bueno, que tampoco, yo creo que no hay que dejar de ver oportunidades. Y antes has comentado una cosa que yo creo que es importante, es que el inversor tiene un montón de activos con los que elegir. Y hay que ponerlos todos a competir en términos de valoraciones, de crecimiento y tal y demás, y decir dónde tiene sentido estar. Lo que sí que es verdad es que lo que no hay que pensar es que uno va a invertir ahora porque a los próximos tres meses a lo mejor sigue subiendo la bolsa americana. Es decir, es el plazo en el que estamos invirtiendo y por lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que ahí eso es un tema importante también a la hora de tenerlo en cuenta, ¿no? Hoy hay que poner el dinero a trabajar y cómo hay que ponerlo a trabajar.
Bueno, retomando esa temática central inicial, esa oportunidad histórica en pequeñas y medianas capitalizaciones europeas, parece que la inversión masiva en innovación, en unas fuertes barreras de entrada que comentaba Francisco, van a seguir siendo pues un impulsor o un driver de rentabilidad relevante en este segmento de mercado concreto en los próximos años. Pero si a cada uno de ustedes les pregunto por una característica específica que les guste especialmente en este segmento concreto de mercado, pequeñas y medianas compañías europeas, ¿cuál sería? Comenzamos por Francisco, por ejemplo.
Bueno, nosotros tenemos una slide que ya no nos entran más ventajas, ¿no?
Y
creo que son, exactamente, creo que son 12 o 15 que hemos puesto allí, pero me quedo con una. Y yo creo que es la amplia oferta que hay en el segmento. Quiero decir, cuando tú eres una pequeña capitalización, y es lo que nosotros buscamos, tú lo que buscas es especializarte muchísimo en un nicho de mercado para luego, evidentemente, buscar otras verticales de crecimiento. Pero lo que nosotros vemos es que cuando encuentras compañías innovadoras y que evidentemente tienen una gobernanza de calidad, o sea, un equipo directivo que ejecuta la estrategia industrial de forma correcta, es muy interesante porque son compañías que hacen o que desarrollan tecnología, en este caso, súper puntual, súper de nicho. O sea, no ves compañías que ofrecen servicios un poco más genéricos. Por ejemplo, si vas a hacer un CRM, haces un CRM especializado para un tipo de industria. Y entonces tu CRM, evidentemente, va a ser uno de los mejores CRM porque te adaptas mejor al, por ejemplo, al asesor financiero, un CRM de asesoramiento financiero. Ya no es un CRM para toda la industria donde puedes meter nombres, emails y teléfonos y te hace un seguimiento. No, estos son CRMs, y digo CRM porque nosotros invertimos en dos o tres compañías también nórdicas que en donde somos nosotros líderes en Europa a través de la innovación digital, y son CRM súper especializados, ¿no? Y compañías con muchos márgenes. Por ejemplo, tienes cosas cuando yo hablo de segmentos, o sea, de segmentos muy amplios, encuentras compañías realmente que operan en un mismo nicho de mercado. Puede ser la tecnología médica o antes hablábamos de automatización industrial, y cuando te vas a ver tienes 7, 8 o 9 compañías invertidos en una misma temática, pero que ninguna correlación, o sea, correlacionan muy poco entre ellas, justamente porque se dedican a cosas muy muy de nicho, ¿no? Eso es algo que a mí me gusta mucho, porque luego la barrera de entrada es súper alta y logras internacionalizar tus ventas de forma muy rápida y tienes una tecnología puntera. Muchos de estos negocios son bastante monopolísticos también.
Para Bárbara, ¿cuál sería esa característica que más le convence de este tipo de compañías?
Completando lo que ha dicho Francisco, que lo ha explicado fenomenal, la oportunidad de entrar en los nichos, para mí es que son compañías que están que son atractivas para operaciones corporativas de I+D, que no solo participamos de su crecimiento orgánico, sino que también, como tienen nichos de participan en cosas muy específicas, hay empresas más grandes que luego están interesadas en incorporarlas en sus negocios. Entonces, eso hace que este activo también tenga interés por ahí.
¿Y Carlos?
Bueno, a ver, o sea, siendo por el tamaño que tienen, pues estás más casados con ellos porque tienen menos liquidez y entonces digamos que vas a estar más tiempo con ellos, por lo tanto es importante quién es el equipo directivo, cuál es el plan de negocio que tiene, etcétera, etcétera. Y un poco lo que nos preocupa muchas veces este tipo de compañías es que luego les hacen una OPA y sube un 40%, pero tú has invertido ahí no para sacar un 40, sino hacer un por 3, un por 4, ¿no? Entonces, que eso también se da, ¿no, Francisco?
Sí, sí, mucho.
Entonces, bueno, creo que hay que también tener en cuenta, dentro de que nosotros tenemos una visión mucho más global desde el punto de vista de cartera de clientes, pues qué peso tiene que tener, ¿no?, dentro de la cartera. A lo mejor, por el tipo de compañías que es, etcétera, etcétera, pues tampoco tiene que tener un peso relevante, ¿no?, en la estrategia, ¿no? Pero que sí que hay que estar, o sea, es decir, el tema es dónde estar, cómo estar y cómo con quién hacerlo, ¿no? Y entonces yo creo que ahí, yo creo que tiene muchas cosas de crecimiento y que a lo mejor te puede dar mucha rentabilidad, ¿vale? Mucho más que las grandes compañías, por supuesto, por el momento vital en que se están ese tipo de compañías. Pero bueno, yo creo que tiene que tener todo su encaje, ¿no?, dentro de una cartera de un inversor.
Yo, Rocío, quiero aportar otra cosa, porque yo creo que es importante, quizás, pensando de nuevo en los oyentes que puedan estar escuchando el especial, una pequeña capitalización. Tú puedes invertir en pequeñas capitalizaciones de forma muy variada. Hay compañías, conceptos que, por ejemplo, no son rentables o que acaban de salir a cotizar, ¿no? Porque todo lo que estamos hablando son compañías cotizadas. Puedes tener ese enfoque, ¿no? Pero es verdad que el enfoque que nosotros aplicamos desde el principio, desde hace tantos años, es invertir en compañías que se encuentren en una línea ascendente de su crecimiento. O sea, que pueden tener 5, 10, 15 años cotizando. Incluso nosotros tenemos compañías que nacieron en los años 80 y que están, o sea, que llevan 30, 40 años de historia en el mercado. Porque eso es verdad que es importante. Quien pueda asociar a la pequeña capitalización con compañías concepto que quizás no hayan desarrollado todavía, sino que se espere un crecimiento exponencial porque den un pelotazo en su estrategia industrial o algo, nosotros allí no estamos. Nosotros estamos justamente con compañías consolidadas que lo que intentamos es coger esas compañías en el momento de mayor crecimiento en cuanto a márgenes y beneficios, ¿no? Esto es importante porque no estamos en un segmento que todavía no ha demostrado que ese modelo de negocio funciona. No, nosotros queremos entrar en la compañía una vez que el modelo de negocio ya haya sido testeado y evidentemente tenga un recorrido de esa estrategia.
Bueno, yo creo que me gustaría puntualizar que es una cosa que es que la gente tiende a pensar en pequeñas compañías, es que justo estamos hablando de una pyme.
Exacto,
no tiene nada que ver.
Exactamente.
O sea, hay small caps de 1.500 empleados, o sea, es decir, sí, que es que no... Tal que cual, yo creo sí, que hay, o sea, hay un poco de sesgo, cuando igual que cuando hablas de deuda emergente la gente está pensando cosas horribles y tal, pues cuando hablas de small caps están pensando con pequeñas compañías del de abajo de su casa, ¿no? Hay que son grandes compañías que lo han hecho históricamente bien y que luego pasa que luego tienen menos liquidez, pero que siguen siendo compañías grandes. O sea, que yo creo que hay que pequeñas no quiere decir que sean pymes ni nada por el estilo. O sea, es decir que...
Exactamente.
Que tienen negocios consolidados y que hay muchas de ellas que, si no recuerdo mal, incluso en vuestra cartera, pues tenéis muchas con caja neta positiva.
Sí, sí. Tal cual,
o sea,
tal
es decir, que no están endeudadas. O sea, es decir, bueno.
Sí, efectivamente. Porque es un segmento que... Yo creo que eso es una de las cosas que en el 2022 le ha pasado mayor factura a la categoría. Que justamente el inversor, quizás menos institucional, que lo conoce más, pero el inversor en general asocia estas compañías con mayor componente de deuda. Y puede ser... Pero claro, nosotros en nuestro caso, como dice Carlos, tenemos compañías, el 50% de la cartera está en caja neta y eso quiere decir que prácticamente allí hay muy poquita deuda, ¿no? Y la deuda que utilizan las compañías en cartera la utilizan principalmente para operaciones corporativas, más M&A, ¿no? Que hablábamos antes.
Ha citado en varias ocasiones a los países nórdicos. No sé ese sesgo que tienen ustedes, o es que encuentran allí en los países del norte de Europa más oportunidades que cumplen todas estas características o todos estos criterios de inversión que ustedes están buscando en una compañía de mediana o pequeña capitalización.
Bueno, antes decíamos, hay 5.000 compañías cotizadas a nivel global, o sea que es muy difícil hacer un trabajo de prospección, ¿no? Entonces, nosotros, como tienes un proceso y una claridad de ideas, lo que buscamos son compañías innovadoras y compañías que operen en nichos de mercado de alto crecimiento. Claro, ahora de nuevo ponemos sobre la mesa el tema de Europa, Estados Unidos, que puedan esos nichos de alto crecimiento competir de forma global, ¿no? ¿Cuáles son esos nichos? Bueno, en los países nórdicos nos damos cuenta que cuando vas a ver compañías de menor capitalización, eso, en Suecia, en Finlandia, en Dinamarca se están haciendo cosas extraordinarias en temas de tecnología médica. Ahí la única compañía en el mundo que hace conteo de células de ADN para enfermedades autoinmunes es danesa. Lo que pasa es que tiene el 45% de sus ventas viniendo de Estados Unidos. No digo el nombre, pero bueno, la tenemos en cartera desde hace muchos años. Luego tienes, en Finlandia, tienes una compañía que capitaliza 2.500 millones. O sea, podemos decir que en Europa está a punto de pasar a la franja mid-cap, que hace todas las interfaces de usuario multitouch, en lo que tenemos en los teléfonos, en los relojes, en los ordenadores, en los hornos industriales. Pues uno de sus principales clientes es Apple, pero tocamos todos los días nuestro iPhone o nuestro móvil en general y no sabemos que allí hay tecnología finlandesa detrás de nuestro teléfono y no lo vamos a saber. Es muy difícil saberlo porque lo que decíamos antes, son compañías muy de nicho que ofrecen una tecnología muy particular. Entonces sí, por cerrar la idea, en los países nórdicos lo que nosotros vemos es el mindset. O sea, los equipos directivos son equipos directivos que buscan innovación, atraer mucho talento y siempre, de nuevo, encontrar esas nuevas verticales de crecimiento que le permita a la compañía seguir aumentando márgenes año tras año.
Hablaba antes, Carlos, de la importancia que tiene ellos cuando invierten para sus clientes, ¿no? Del peso que se le da a cada activo en cartera, del peso concreto que hay que dar a este segmento, a este nicho concreto de compañías de mediana y pequeña capitalización, pero también es importante el plazo, ¿no? Alguien que nos esté escuchando ahora mismo, que le interese esta oportunidad de inversión, tiene que tener claro un plazo. No es una cosa de invertir de hoy para mañana cuando se fija uno en pequeñas y medianas compañías, ¿no?
Bueno, hay que pensar que no es un capital privado, que a lo mejor tienes que esperar 10 años más 2 o lo que sea, y que tiene la ventaja de que es líquido y se puede comprar y vender todos los días, pero claro, evidentemente cuando hablamos de que puede ser una oportunidad es para el medio y largo plazo, y yo creo que te diría que lo que habría que pensar en ese escenario de 4 o 5 años, ¿no? Que luego si necesitas el dinero porque te quieres comprar un coche, porque te tienes que comprar una casa, porque ha pasado algo en casa y necesitas el dinero, puedas disponer de él, pero el foco debería ser que pensáramos en esos plazos, que es lo que tiene sentido, porque además cuando te vas a esos plazos, la probabilidad de que tengas retornos de doble dígito, es decir, superiores al 10%, aumenta de manera considerable. Pasa que luego el problema es que la gente suele mirarlo, invierto ahora, había escuchado en la radio esto, a los 6 meses estoy por debajo, qué mala decisión que he tomado. Pero bueno, había una cosa graciosa que decía Warren Buffett, que dice que si usted se compra un inmueble y al día siguiente cotiza en bolsa y le dicen que vale $10,000 menos, nadie lo obliga a venderlo. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no?
Bueno, vamos a ir, si les parece, ir haciendo ya casi un poquito de conclusión, un minuto más o menos cada uno, porque han puesto sobre la mesa un poco el escenario en el que, el contexto en el que trabajamos, ¿no? Y en el que hay que invertir. Han argumentado la oportunidad que suponen ahora mismo este tipo de compañías en concreto, este segmento de mercado concreto, que es el que representa las pequeñas y medianas compañías europeas. Pero a modo de balance o de conclusión final, para que cada persona que nos esté escuchando se quede con una idea muy clara, ¿qué mensaje final nos querrían dejar? Por ejemplo, Bárbara.
Pues yo, como mensaje final, creo que las pequeñas y medianas empresas es un nicho de mercado a tener en cuenta, que hay que ver cómo encaja en la cartera de cada cliente y que ir de la mano de una buena gestora como Lombia, que tiene un buen equipo gestor detrás que analiza con rigor las compañías en las que invierte, es importante a la hora de hacerlo. Y entonces, pues ver, o sea, hay que ver cliente a cliente cómo le encaja este activo, pero yo creo que es un momento para tenerlo en consideración, incorporarlo a medio, para tenerlo a medio y largo plazo, como decía Carlos, en 3-5 años.
Su conclusión, Carlos.
Bueno, yo creo que es importante, o yo lo que diría es, como consejo, no puedo hacer recomendaciones, pero como consejo es que no caigamos en el primer pensamiento, que es básicamente, ha ganado Donald Trump, me compro dólares, que también está caro, me compro bolsa americana, que también está cara, que además la tenemos súper concentrada, sino qué oportunidades se nos brindan con esta situación. Y probablemente, a lo mejor, no solo en la small cap, sino también estamos viendo el tema de transición energética con fuertes caídas de las compañías que pasaron de estar súper de moda, que ahora ya el tema de sostenibilidad ni se hable, pues que hay que mirar un poco qué oportunidades nos da el mercado. Al final esto es un tema de, como yo digo, de comprar a pesimistas, vender a optimistas, y a lo mejor tenemos una clara oportunidad en buenas compañías dentro de las pequeñas y medianas en Europa, y que sí que es verdad que necesitas a alguien que la sepa escoger e identificar. Por lo tanto, ahí ir con gestión activa me parece fundamental.
Y Francisco, de forma breve.
Llevamos muchos años con una categoría deprimida y se están dando ahora ya los catalizadores para volver a, digamos, a entrar en una categoría que siempre ha tenido un binomio rentabilidad-riesgo muy atractivo, con lo cual creemos que la ventana de oportunidad efectivamente es interesante.
Pues con esto nos quedamos. Francisco Rodríguez de Aquile, Bárbara Ruiz del Árbol, Carlos Farrás, gracias y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.